Las 7 de la mañana, algunos segundos, ya estamos al aire junto a ustedes en una nueva edición de Duna en Punto. Muchas gracias por acompañarnos en el comienzo de este día martes. Ayer la jornada estuvo muy vertiginosa en montones de frentes. El que más destaca, el que probablemente más va a dar que hablar también, se refiere al de la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que en palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que fue finalmente el encargado de tomar la decisión, aunque se sabe que pasó por las manos de la presidenta de la República, dice, es un hombre probo, honesto, pero su salida se debe exclusivamente, y remarcó esto, para sacar al Servicio de Impuestos Internos de los diarios. Les quiero decir que hoy día el principal titular de La Tercera, del Mercurio, del diario Hoy por Hoy, de Publimetro, de La Hora, no es de La Cuarta y no es de La Última Noticia, pero por razones que ustedes se pueden imaginar, por el estilo además más de divertimento, por decirlo de alguna forma, que tienen ambos diarios. Pero ahora, se puede entender que en el corto plazo, en el mediano plazo, el Servicio de Impuestos Internos podría salir de las primeras páginas de la prensa, siempre y cuando también la figura que sea designada ahí, digamos, haga la pega. No es que necesariamente Michel Jorrat no la haya estado haciendo, pero el cuestionamiento que se le estaba formulando apuntaba en esa dirección por parte de ciertos sectores que consideraban una cierta lentitud. Derechamente algunos hablaban incluso hasta de desidia o de conveniencia en no apurar o presentar causas o acciones judiciales en contra de algunas figuras, que fue la crítica que de hecho ayer formuló el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos, porque marca sin duda el devenir de un organismo que está en entredicho precisamente a partir de las investigaciones judiciales. Lo vamos a comentar en los próximos minutos, porque los partidos empiezan a presentar inmediatamente listas con los nombres de quienes consideran ellos debe ser la persona que ocupe el cargo y por lo tanto asuma como sucesor de Jorrat. Parece poco conveniente para los partidos políticos, varios de cuyos integrantes o son mencionados o derechamente podrían ser objeto en algún momento de alguna investigación por las boletas o facturas ideológicamente falsas, que estén al mismo tiempo presentando listas con nombres del sucesor, cuando a esta altura uno esperaría que ese cargo se llene derechamente por alta dirección pública y que por lo tanto quienes aparezcan con las mejores credenciales se postulen y se designe de una buena vez a través de este mecanismo, y no como ocurrió con Jorrat, que estuvo harto tiempo sin ser confirmado en el puesto hasta que ocurrió hasta hace muy muy poquito, para que luego finalmente terminara saliendo del cargo. Vamos a hablar de eso, pero también le vamos a dar un vistazo a varios otros temas que se instalan en la prensa como materia de preocupación. Me voy a alejar un poco de las investigaciones propiamente tal, porque también vamos a hablar del caso Cabal. De hecho, ayer el alcalde de Machalí tuvo que declarar ante Hora y Media. Esperamos poder conversar con él en los próximos minutos aquí en el programa y mirar también lo que está ocurriendo en el sur con un nuevo frente que se aproxima a varias de las regiones que se vieron afectadas durante el fin de semana con una gran cantidad de agua caída en un periodo muy breve de tiempo, lo que generó aluviones y muchísima preocupación que se reinstala también a partir de ahora con este nuevo sistema frontal que se está anunciando. También, a propósito de lo mismo, en Atacama, yéndose al otro extremo, la preocupación que hay por parte de los habitantes, que de hecho tuvo que ser abordada por el intendente de la región, que está pidiendo paciencia por la demora en las obras después de los aluviones. Han pasado prácticamente 2 meses desde que se generó esa catástrofe. Los damnificados reclaman cierta lentitud en la entrega de ayuda y por lo mismo los servicios, si bien se restablecieron en Copiapó y los colegios municipales podrían retomar las clases, se dice, en una semana, la cosa ha sido bastante más lenta que lo inicialmente estimado. Más lento de lo que también se calculaba ha sido la aprobación de la famosa ley Ricarte Soto. El Ministerio de Hacienda le sumó 10 mil millones de pesos adicionales para poder aprobar esta iniciativa legal. Son recursos que van a permitir que la iniciativa entre en operaciones este año. Va a ser votado hoy este proyecto en el Senado y se espera que por fin pueda ser despachado, ojalá antes del 21 de mayo, el día jueves, que es hacia donde apuntan las miradas de todo, para saber qué es lo que la presidenta va a presentar tanto como logros de su agenda legislativa, así como también las tareas pendientes para los siguientes meses. temas internacionales importantes, entre otras cosas, la investigación que está efectuando Estados Unidos respecto de la figura de Diosdado Cabello. Uno de los políticos más famosos de Venezuela es el presidente de lo que equivale al Congreso por lavado de dinero y narcotráfico. Ni les cuento la furia que hay en Venezuela frente al tema, lo vamos a abordar en los próximos minutos como uno de los de las crónicas internacionales, y la llegada de José Luis Sierra a Colo-Colo como otro de los temas también que marca la agenda, en este caso del deporte. Este Dura en Punto hoy y el resto de la semana se hace sin con Stivicic. Esperamos acompañarlos durante esta primera hora de actualidad con los temas que van marcando la contingencia y brindándoles el análisis también, por supuesto, como corresponde a la tradición del Dura en Punto. Vamos primero con el resumen de las noticias más importantes. 7 de la mañana con 6 minutos en este martes 19 de mayo del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El ahora exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, declaró anoche que su salida de la institución fue una campaña orquestada políticamente. Aseguró que el Ministerio de Hacienda le pidió la renuncia en la voz de su titular, Rodrigo Valdés, luego de que se negara a presentarla voluntariamente. El gobierno se va a tomar un plazo de hasta 3 meses para nombrar al nuevo director a través del mecanismo de la alta dirección pública. La defensa de Giorgio Martelli entregó la información contable de la empresa Asesorías y Negocios a la Fiscalía Nacional por el periodo comprendido entre el 2009 y 2014. Los abogados Cristian Arias y Claudio Pavlich entregaron el material 48 horas antes de que Martelli declare en calidad de imputado por delitos tributarios. Y la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos coincidieron en los argumentos para respaldar la formalización de los políticos en los casos Penta y Soquimich, Jovino Novoa y Alberto Cardemil. Tanto el Ministerio Público como el organismo fiscalizador sostuvieron que la formulación de cargos se funda en la existencia de boletas y facturas ideológicamente falsas. El Congreso va a iniciar hoy el debate para discutir un proyecto de ley que busca que la presidenta Michelle Bachelet convoque a un plebiscito para definir el mecanismo por el cual se va a modificar la Constitución. El debate se va a iniciar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La economía creció un 2,4% en el primer trimestre del 2015, mientras que la inversión cayó 1,7%. Expertos aseguraron que, salvo en los últimos meses del 2014, la inversión ha descendido de manera constante y anticipa que el débil desempeño en esta materia se mantendría durante todo este año. Volviendo sobre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés acotó los alcances de la reforma laboral para que esto no afecte a la economía del país. El jefe de la cartera aclaró a los diputados de la Comisión de Trabajo que la medida debe volver hacia el espíritu de equilibrio original que tenía el proyecto. La Comisión de Salud del Senado despachó la ley Ricarte Soto. El proyecto solo debe ser revisado por la sala y establece una inversión que va aumentando con estos 10.000 millones extra para poder ser finalmente aprobada. En su funcionamiento se extenderá una patología como catastrófica cuando los gastos familiares alcancen un 40% o más de sus ingresos anuales, descontando las necesidades básicas. La Unión Europea aprobó un plan militar contra el tráfico de inmigrantes. La medida sería para evitar más muertes en el Mediterráneo por las peligrosas travesías desde Libia hacia Europa. En los primeros 4 meses de este año habrían fallecido cerca de 1.600 inmigrantes ilegales. Estados Unidos se encuentra investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, por narcotráfico y lavado de dinero, según afirmó el diario The Wall Street Journal. La investigación llevaría más de 2 años en marcha, preparando los casos de Cabello y otros altos dirigentes de ese país latinoamericano. En Nepal, la cifra de muertos aumentó a 8.600 personas, convirtiéndose en la peor catástrofe natural de la historia de ese país. El terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter del 25 de abril perdieron la vida cerca de 8.000 personas, mientras que en el sismo del 12 de mayo otras 140 al menos también fallecieron. En conjunto superan las 8.500 víctimas mortales del terremoto ocurrido en Nepal, que tuvo lugar en 1934. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Sierra toma el lugar de Tapia, dice esta mañana las páginas del Deporte de La Tercera. El técnico acordó su llegada a Colo-Colo por 2 temporadas. Blanco y Negro indemnizará a Unión Española con $600.000. Su primera misión será definir la pretemporada y rearmar el plantel, es lo que dice esta mañana el diario La Tercera. En la portada del Mercurio dice: el primer golpe de Moza. Sierra es el nuevo director técnico de Colo-Colo. El Coto llegó ayer a un completo acuerdo con Blanco y Negro para asumir como entrenador del club. Aníbal Moza, presidente de la institución, logró que el directorio aceptara pagar la indemnización de $600,000 a Unión Española para asegurar el fichaje del director técnico, dice el Mercurio. Y el exjugador del Cacique y de la selección firmará por 2 años, llevará a todo su cuerpo técnico a Macul, y entre sus primeras exigencias está la continuidad de Emiliano Vecchio, como tema destacado esta mañana. En la síntesis, porque sobre esto hay que decir que hay un montón de información después del alejamiento de Héctor Tapia con este elegido, el Coto Sierra, quien desde octubre del 2010 venía de dirigir Unión Española. Durante su mandato, el ex técnico del cuadro de Colonia se había coronado campeón del temporada 2013, de la Supercopa también. Antes había sido subcampeón del Clausura 2012, después de perder la final por penales ante Huachipato. No es, como queda en evidencia, como se sabe, un desconocido para el equipo albo, porque a pesar de su identificación que tiene con Unión Española, el adiestrador que ahora llega a Colo-Colo jugó en este equipo entre el 96 y el 2001. Fue campeón, de hecho, nacional el 96, el Clausura el 97 y también el 98. El fútbol de José Luis Sierra es más bien un juego que tiene mucho, digamos, mucho respeto por la pelota, por plantearlo de alguna forma, que intenta con un puñado de buenos jugadores generar un desempeño que sea más bien homogéneo, digamos, jugadores de buen pie, por plantearlo también de alguna manera, y que a través de mucho toque de pelota y fútbol asociado trata de marcar, trata de llegar al gol. Los críticos, sin embargo, dicen que su juego es algo fome, algo aburrido, con tanto toque de pelota. Otros, en cambio, dicen que Sierra tiene el mérito de haber sacado campeón a Unión Española, y que además lo hizo sabiendo que este es un equipo al que le cuesta retener jugadores, porque es la realidad que tiene Unión Española con el movimiento de mercado. Cuando aparecen buenas figuras, la verdad es que para Unión retenerlos no ha sido un menester simple, le ha costado, y en eso ha tenido que desempeñarse, moverse en esas aguas, por decirlo así, el Coto Sierra. ¿Qué más destacar de los deportes esta mañana? Vuelvo a lo que trae el Mercurio y la Tercera. La Conmebol despliega desesperado lobby en la FIFA para no perder el cupo en el repechaje en el Mundial de Rusia 2018. Y también dice: la odisea de Natalie Rosas, la deportista chilena que compitió durante 5 días en una dura prueba en España. Destacado hoy en el diario El Mercurio. Por último, en las páginas del deporte de la Tercera, Cobresal busca otro salvador. Giovanoli dijo que sigue a la espera de una oferta de Arabia Saudita. Además, es candidato para suceder a Sierra en Unión Española. Y también a destacar, para finalizar con los deportes, que la FIFA está estudiando eventualmente castigar a la Conmebol quitándole el quinto cupo mundialista, esto que decíamos que viene en el Mercurio, a Sudamérica, por el leve castigo al club Boca Juniors después de los incidentes ocurridos con el Gas Pimienta en el marco de la final de la Copa Libertadores que disputó con River Plate. Un tema del que a ver si hablamos un poquitito más en detalle. Lo teníamos de hecho en la pauta para esta mañana. Claro que con la llegada de José Luis Sierra Colo-Colo las cosas cambian, porque se transforma en la noticia más importante del deporte. Son las 7:14.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Tiempo de mirar ahora el comportamiento de la economía. Lo vamos a hacer primero a través de lo que nos dice Banchile Inversiones, que destacó que el Producto Interno Bruto avanzó 2,4% en el primer semestre del 2015, impulsado por el fuerte gasto público y el frente externo, según lo confirmó además también el Banco Central en sus cuentas nacionales. Con esto, la velocidad de crecimiento alcanzó un 4,2%, que es superior al 3,4% del trimestre anterior, obteniendo resultados por encima de lo esperado por el consenso del mercado, siendo este el mayor avance trimestral desde septiembre del 2013. Lo destaca Banchile Inversiones: valor para crear un futuro mejor. El comportamiento de las bolsas en el día de ayer, los principales indicadores los vamos a revisar en un segundo más, y también lo que está pasando esta mañana en el comportamiento de los mercados de Asia, que ya cerraron, también como el comportamiento que están teniendo las tasas financieras europeas. Eso lo vamos a hacer en un minuto más. Antes veamos lo que está destacando también la prensa económica esta mañana. Corrata acusa a Campaña orquestada políticamente en su contra. La que participaron algunos funcionarios viene hoy día en el Economía y Negocios como principal titular. También que la inversión se contrae 1,7% en el primer trimestre y el mercado prevé un débil desempeño durante este año. Pero aparecen también otros titulares de la economía destacados en el Economía y Negocios. Por ejemplo, Cine Hoyts de La Reina, Parque Arauco y Arauco Maipú lidera la afluencia de público en el país. Viene toda una radiografía de la industria esta mañana en el Economía y Negocios. Los bancos extenderían esta semana la atención al público después de las 2 de la tarde por la escasez de efectivo. Hay 820 cajeros que están fuera de servicio a propósito de lo que está ocurriendo con las huelgas que se generan en las empresas de valores. Se supone que los bancos podían abrir el fin de semana, por lo menos el domingo no lo hicieron. Hoy día, o por lo menos esta semana, podrían eventualmente extender su atención al público después de las 2 de la tarde. Hacienda descarta definitivamente la posibilidad de negociación por rama en el proyecto de reforma laboral en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Voy a remarcar esto. Hacienda descarta definitivamente la posibilidad de negociación por rama en el proyecto de reforma laboral. Se empieza a sentir y con fuerza la mano del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Diario Pulso, en principal titular, además de la salida de Llorat, que dice que Hacienda se da plazo de 3 meses para nombrar al nuevo director de impuestos internos. Canales de televisión cierran acuerdo para desplegar en conjunto señal HD en todo el país. Mega TVN, La Red, UCB, Chilevisión y Telecanal van a digitalizar sus transmisiones en conjunto, cuenta hoy el diario Pulso. Parlamentarios apuestan por un 21 de mayo marcado por anuncios económicos y nueva constitución. También dice, Salcobrán presenta como perito a Sebastián Edwards. Y en otros titulares también destacados del diario Pulso esta mañana, bomba de tiempo en la salud privada presiona a la reforma que prepara el gobierno. Dice que el aumento en el número de prestaciones, el mayor gasto por licencias médicas y la alta judicialización que en la práctica impide el alza de tarifas, están presionando los números de las aseguradoras de salud. Sus márgenes son cada vez menores y las utilidades de este año serán en gran parte, cerca de un 30%, absorbidas por las costas de los juicios ante el alza de los planes de salud. En 2016, ahora esto es bien increíble, porque las ISAPRES suben los planes. Sistemáticamente, cada vez que alguien presenta un recurso judicial, se le da la razón al cotizante. Las ISAPRES tienen que contratar abogado cada vez que el cotizante lo lleva a la justicia. Y ahora la argumentación para subir los planes es que tienen que contratar abogados para defenderse los cotizantes. Es un absurdo. Es que de verdad, francamente, es increíble. Pero bueno, está puesto ahí como parte de los titulares, como uno de los temas económicos de esta mañana. Reforma laboral, dice el diario financiero. Valdés raya la cancha y descarta piso con IPC y negociación por rama. Ahí lo que decíamos recién, que también viene destacado en otros diarios esta mañana. Producto Interno Bruto rectifica su lenta marcha el primer trimestre y la inversión vuelve a notar descenso, dice el diario financiero. Y también, entre otros de los titulares, el eje Andrés Bello en Providencia mantiene alto potencial para proyectos de oficinas. Estrategia. Debemos cautelar lo que puede arriesgar la expansión de la economía. Valdés imprime su sello en la discusión laboral. También, entre los titulares, a ver, alguno que marque también diferencia respecto de otros que aparecen esta mañana en la prensa. Subsidio al pasaje es el único obstáculo que mantiene en espera al tranvía de Las Condes. A propósito del tren eléctrico, interesante tema viene esta mañana en el diario Estrategia. Además de, por supuesto, la situación de la reforma laboral, destacado como principal titular esta mañana en las páginas de negocio de La Tercera y del gasto fiscal que impulsa el Producto Interno Bruto del primer trimestre, en el diario La Tercera hay otras informaciones también. Estacionamiento libre, costo fiscal de 280 millones de dólares, el estacionamiento del aeropuerto Arturo Merino Benítez. De acuerdo al contrato, el Estado recibe el 77% de la explotación de los estacionamientos. Los parkings privados, por su parte, acusaron el riesgo de perder 500 millones de dólares de inversión. Los aeropuertos, dice, voy a leerle textual, parte del artículo esta mañana en la Diario La Tercera, los aeropuertos no entienden por qué los incluyeron en el proyecto de ley que da gratuidad a los estacionamientos por hasta 2 horas, si el grueso de sus clientes se queda menos de 90 minutos y además son un servicio que concesiona el Estado, el mismo que, de aplicarse esta ley, dejaría de percibir 280 millones de dólares anuales. Temazo, interesante esta mañana, hoy en el Diario La Tercera. Perdón, resabio todavía la influenza. Tenemos el cierre de las plazas financieras en Asia. El principal indicador de China subió 3,13%, el Hansen en Hong Kong ganó 0,37% y el Nikkei en Japón subió 0,68%. En Londres a esta hora el Financial Times, el principal indicador de la bolsa británica, está operando al alza con un 0,33%, el DAX de Alemania gana 1,72% y el CAC 40 de Francia está arriba 1,72%. Ayer el IPSA bajó 0,11%, quedó en 4.107 puntos, el IPA perdió 0,15%, el Dow Jones ganó 0,14%, el Nasdaq 0,60% y el Bovespa en Brasil perdió 1,82%. El dólar interbancario subió 0,64%, cuesta 600 pesos cerrado, el euro cuesta 679,82 y el cobre tuvo un incremento de 0,42%, vale la libra $2.90, el petróleo cuesta $60.24, el barril tuvo un incremento de 0,92%. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
A esta hora en Santiago tenemos 8,3 grados de temperatura, 27 de máxima. No contribuye para nada la alerta ambiental que tenemos por segundo día, bueno, la cuarta alerta en realidad, pero la que se mantiene por continuidad aquí en la capital, porque el aire, digamos, con este calor genera esta especie de colchón que hace mucho más difícil su circulación y por lo tanto que se vaya disipando esa polución ambiental. Con 27 grados proyectados para hoy día, que va a ir bajando, sin embargo, sistemáticamente ya a partir de mañana, 18 grados, lo mismo el jueves, y de hecho el viernes se esperan 17 grados de máxima. 8,3 grados de temperatura a esta hora, el cielo va a estar a todo esto parcialmente nublado. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados de temperatura, esperan 17 de máxima, con cielo también parcialmente nublado durante este martes. En Concepción no habrá nubosidad parcial, 18 grados como temperatura extrema, 11 grados tienen a esta hora. Y en Puerto Montt, 15 grados registran en estos momentos para un día que nos espera más de 16 de máxima, con precipitaciones y de hecho algo de viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora durante la tarde. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Era 1980, mayo, y esta canción se imponía en buena parte de las radios de Occidente con muchísimo éxito. Funky Town, esta canción interpretada por esta banda de Minnesota llamada Lips Inc., que fue lanzada precisamente para ser escuchada en las discotecas. Era muy de la generación disco, alcanzó mucha popularidad en su época en la lista Billboard Hot 100. Alcanzó el primer puesto, también en la de Rhythm and Blues Single, el segundo lugar, fue primera en muchos países también de Europa y aquí en Latinoamérica. Nosotros la rescatamos porque sonaba justo en las radios un día como hoy en 1980. Y lo hacemos para saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan esta mañana en el Duna en Punto. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia Taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo. Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí lo importante que es ahorrar desde joven. Por eso, contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Si estás metido en un taco un lunes a las 8 a.m. y eso te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir a un mall a vitrinear, bueno, parece que estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go farther. El hábito de fumar de los padres está asociado con una mayor prevalencia de asma y síntomas respiratorios en los hijos. Durante la Semana Sin Fumar de Clínica Alemana, te invitamos a la charla La Responsabilidad de los Padres Fumadores, que se va a realizar este 2 de junio a las 6 de la tarde. Te puedes inscribir sin costo en centroextensión@alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. 7 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos a la primera pausa. Esta mañana volvemos con la crónica internacional, algunos temas del mundo también que destacan en esta jornada de día martes. Pausa, volvemos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
mañana con 27 minutos, vamos a ir rápido con los temas internacionales. Tenemos varios ahí bien interesantes. Hay un escándalo bien increíble que se está generando en Argentina por la reducción de la pena a un pederasta, una sentencia de dos jueces argentinos que había pasado desapercibida hasta ahora, que ha causado, sin embargo, gran escándalo en Argentina al conocerse la apelación en su contra, donde dos jueces redujeron el año pasado la condena a un violador de un niño de 6 años, porque el pequeño es hijo de un hombre condenado por abuso y además, según los jueces, es homosexual, por lo que para él no es tan ultrajante. Esa fue la argumentación y esto ha desatado una controversia de aquellas. Literalmente los jueces, que se llaman a todo esto Horacio Piombo y Benjamín Sal Yargués, dijeron en su sentencia, leo textual: no puede ser ultrajado un niño que está acostumbrado a ser ultrajado en su casa y que está habituado a la sexualidad y que tiene una orientación homosexual. Ese fue el fallo. Imagínense la controversia que se desata en Argentina y que hoy día está dando vuelta al mundo. El niño había sido violado por un dirigente de un club de fútbol conocido en el conurbano de Buenos Aires, un club que se llama Florida de Loma Hermosa. La violación tuvo lugar el año 2010. Fue la abuela la que lo denunció al ver las lesiones que el niño estaba presentando. El dirigente del club se aprovechó de la confianza de los niños que jugaban ahí al fútbol para violar al pequeño. El tribunal de primera instancia condenó al violador a 6 años de cárcel, pero él apeló y ahí llegó en 2014 la polémica sentencia que ahora están presentando controversia y que hay un par de fiscales están recurriendo. Tratan así de defender los intereses del niño, que ahora tiene 12 años y según la primera sentencia sufrió un grave trastorno emocional, fuertes secuelas por la violación frente a este poderoso dirigente del club. Estos mismos jueces que redujeron la pena al violador ya fueron polémicos cuando habían disminuido de 18 a 9 años la pena a un pastor llamado Domingo Ábalos, violador de otras dos niñas, alegando que en las comunidades en las que viven, también muy pobres, se acepta con más facilidad las relaciones a edades más tempranas. No, sí, de verdad, esto va a terminar muy, muy mal porque empiezan inmediatamente a operar las cortes internacionales y los organismos que velan por los derechos de los niños con los fallos de estos jueces. La verdad es que no solamente eso, sino que también por las leyes antidiscriminación, la manera en que en particular en el caso de este menor se utiliza como excusa o argumentación la homosexualidad del padre para poder justificar la disminución de la condena, es simplemente un escándalo que en Argentina hoy día está ocupando buena parte del debate más allá de los clásicos temas políticos. A propósito de polémica, esta bien breve, se la voy a plantear solamente porque es parte también de la realidad que está teniendo lugar en Estados Unidos, la campaña de Loretta Sánchez, una congresista demócrata de California que quiere convertirse en la primera mujer latina en el Senado de Estados Unidos. Ella anunció su candidatura el jueves 14 de mayo, el sábado se metió ella sola en una polémica que le puede costar caro porque durante la convención del Partido Demócrata de California, que se celebró el fin de semana, ella identificó a los indios nativos americanos imitando un grito de guerra, ululando, por decirlo así, con la mano en la boca, en lo que se consiguiera, sin embargo, un gesto racista. Ella estaba hablando con un grupo de partidarios indios americanos cuando empezó a contar a modo de anécdota que había recibido una llamada de un partidario indio y para definir ese término imitó el grito de guerra. Uno de los asistentes lo grabó en video, se hizo viral en cuestión de minutos. El domingo ella se tuvo que disculpar ante los medios porque dice que en la locura de reuniones dije algo ofensivo y se tuvo que empezar a disculpar, lo que sin embargo hasta a estas alturas la tiene sumida en una gigantesca controversia. De polémicas distintas está hecha la realidad que se está viviendo en estos momentos en México con la caída del fiscal de derechos humanos en ese país en plena crisis política, Eliana García, que renunció a su cargo en una fiscalía que está sumida en una tormenta institucional. Por decirlo así, el organismo más socavado por los sucesivos episodios de violencia y impunidad en México, que es la Procuraduría General de la República o la Fiscalía, ha entrado en otro problema con la salida de Eliana García, esta titular de Derechos Humanos, que tuvo que renunciar la dirección de una de las funciones públicas, por decirlo de alguna manera más golpeada, más urgida por su credibilidad o por los resultados que ha mostrado en las investigaciones, se ha convertido en objeto de otra controversia más. El antecesor de esta mujer, Ricardo García, había renunciado en mayo del año pasado y esta nueva renuncia llega 3 meses después de la caída del anterior número uno de la Procuraduría General de la República. Todo en medio por la indignación que hay de la ciudadanía por el asesinato de los 43 estudiantes de Iguala. La verdad es que hasta ahora, sin embargo, no hay ninguna explicación coherente que logre dar con las razones del por qué no logran mantenerse en el cargo, además quienes se supone deberían velar por una cuestión fundamental en México fundamental, bien relativa, quiero decir, en la práctica, según hemos visto como realidad. Para terminar, Estados Unidos ha confirmado que está investigando a Diosdado Cabello por narcotráfico. Él es el segundo hombre más importante de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, el Congreso de ese país, es el principal objeto de las investigaciones, según está publicando esta mañana el diario The Wall Street Journal, por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Una investigación que está en manos de los fiscales federales de Nueva York y Miami, y en la que participa una unidad de la élite de la agencia antidrogas, y que lleva por lo menos un par de años en marcha, preparando los casos, no solamente en contra de Diosdado Cabello, sino que otros altos dirigentes que ha sido apoyada en declaraciones de ex traficantes, de militares desertores, de antiguos informantes próximos a las autoridades venezolanas, lo que la verdad tiene un golpe político para Venezuela, no porque Estados Unidos te esté toreando, por decirlo así, sino porque Diosdado Cabello es hoy día el que tiene más posibilidades de aparecer como el sucesor de Nicolás Maduro, el actual gobernante de México. Perdón, de Venezuela. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Está de cumpleaños esta mujer, Beverly Grace Jones, que nació en Jamaica en 1948, un día como hoy, modelo, además actriz, pero cantante, que se destaca por su llamativa imagen, por esa apariencia perturbadoramente andrógina, que a fines de los años 70, a principios de los 80, cuestionaba agresivamente tanto los estereotipos raciales como los estereotipos sexuales y de género asociados al cuerpo de una mujer negra. Esta canción, I've Seen That Face Before, o Libertango, como se le llamó también, que fue muy, muy exitosa, que es, digamos, un tango moderno escrito por Astor Piazzolla, la primera en ser grabada por el propio compositor en 1974 y que luego fue tomada por Grace Jones y editada y hecha famosa, así como la conocemos al día de hoy. Es probablemente, si es que no derechamente, su mayor éxito, que hoy lo recordamos al conmemorar también el cumpleaños de esta mujer. Saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú es sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. Si su administración ya no responde como antes este mes, vuelva a tener el control de su empresa con Defontana, el software administrativo 100% web. Contáctelos en www.defontana.com o llamando al 225-99-1059. Libres en gestión empresarial. Hay prendas de vestir que definen en cierta forma la personalidad y el estilo de vida de cada persona, haciéndolos sentir más confiados y seguros. Esas prendas merecen el cuidado de Cleaners, el único lavaseco premium de Chile con un sistema de lavado orgánico de 7 pasos. Conoce más de Cleaners Premium Dry Cleaning en su local de Avenida Nueva Costanera 4011 en Vitacura o llamando al 02-3202-6726. Conoce también cómo Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos. Ingresa a cajalosandes.cl/cuenta pública. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Juntos nos vamos a la pausa, juntos volvemos también, actualizamos titulares y por supuesto que nos metemos a Servicio de Impuestos Internos. Tú aquí, Javier Echeverri, exdirector de Impuesto Interno en Terapia Chilense, y les vamos a recordar un par de cosas que dijo bien interesantes. Pero hay otros temas también que queremos revisar con ustedes. Breve pausa, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 39 minutos. 7:39.
¿Te gusta la cortina?
Es que, no, sí, oye, la elegí este pechito hace años. No, sí, es no, buena.
Te mueve el pechito incluso.
Sí, no, la tengo, la uso de rington. Sí. Yo soy muy ñoño.
Sí, te pasaste.
María del Carmen, nuestra Pitu Rodríguez nos tiene los titulares más importantes. Estas confesiones que hace uno. Bueno, no es necesario, Juan Manuel, cállate.
No, pero si hay webcam, todo el mundo te vio bailar al ritmo de la cortina de titulares.
Sí, pero te voy a cantar que la tengo sobre ringtone cuando me llaman ustedes. Sí, es otra cosa.
Es un exceso. Y es un poco enfermo, encuentro, porque estás como todo el día trabajando.
Es que cuando uno es solo, tú no sabes la cantidad de tiempo libre que tiene.
No, Juan Manuel, no es necesario. Vetele mejor. Sí. Ya, vamos ya a los titulares.
Los titulares más importantes.
El ahora ex director de Impuestos Internos, Michel Jorrat, declaró que su salida de la institución fue una campaña orquestada políticamente. Aseguró que el Ministerio de Hacienda le pidió la renuncia luego de que él se negara a presentarla voluntariamente. El gobierno se tomará un plazo de 3 meses para nombrar al nuevo director por alta dirección pública. El Congreso iniciará hoy el debate para discutir un proyecto de ley que busca que la presidenta Michelle Bachelet convoque a un plebiscito para definir el mecanismo por el cual se modificará la Constitución. El debate se iniciará en la Comisión de Constitución de la Cámara. La economía creció un 2,4% en el primer trimestre de 2015, mientras que la inversión cayó un 1,7%. Expertos aseguraron que, salvo en los últimos meses del 2014, la inversión ha descendido de manera constante y anticipan que el débil desempeño en la materia se mantendría durante el año. La Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este martes. La restricción permanente se mantiene para autos no catalíticos con patentes terminadas en 9, 0, 1 y 2. La medida comenzó a regir desde las 7:30 de la mañana hasta las 21 horas en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En noticias del mundo, la Unión Europea aprobó un plan militar contra el tráfico de inmigrantes. La medida sería para evitar más muertes en el Mediterráneo por las peligrosas travesías desde Libia hacia Europa. En los primeros 4 meses de este año, habrían fallecido cerca de 1.600 migrantes ilegales. Y al menos 50 personas murieron y varias siguen desaparecidas, producto de un deslave ocurrido en Antioquia, esto es en la zona noroeste de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos declaró como una calamidad pública lo ocurrido. Y José Luis Sierra es el nuevo técnico de Colo-Colo. En Unión Española explicaron que el DT llegó a un acuerdo con los Salvos, los que pagarán $600.000 de indemnización al cuerpo hispano por su traspaso. Sierra comenzaría con sus labores técnicas el próximo 2 de junio.
¿Te acuerdas de Elian González, el niño balsero cubano?
Sí, impactante su historia.
Sí, pues que se fue a Estados Unidos, uh-huh, y que lo mandaron a buscar y que Estados Unidos no tuvo cómo finalmente, digamos, evitar que se tuviera que extraditar de vuelta a Cuba.
Naufragó. Exacto. Junto a su mamá, y la mamá murió en el naufragio. Era algo así la historia,
claro,
¿no?
Claro, y se quedó con la familia del padre, que vivía ya exiliada, uh-huh, que vivía asilada, ese es el término correcto, en Estados Unidos, y que la imagen cuando entran a buscarlo, que él está dentro de un closet abrazado con un familiar así tiritando.
Impresionante.
No, es impresionante. Bueno, resulta que este chico dice que ahora quiere volver a Estados Unidos, que quiere ver el béisbol, quiere visitar el museo.
¿Quiere volver en calidad de turista o quiere instalarse?
Claro, quiere volver a vivir, quiere volver a estar en Estados Unidos. Qué interesante, bueno, cómo evolucionan las cosas. Siempre se preguntó uno, ¿qué pensará Elian González después de todo lo que vivió ahora, por ejemplo, con las negociaciones que están teniendo Cuba y Estados Unidos para renovar relaciones diplomáticas? Tremendo tema.
Tremendo tema.
Gracias, Pitu. Nos vemos un ratito a las 8 de la mañana, un poquitito a esa hora. Ya vamos a revisar nuevamente las noticias más importantes junto a nuestra María del Carmen Rodríguez. Pronóstico del tiempo. No, recuerda que Santiago va a tener este día martes harto calor, ¿eh? Porque la verdad es que es calor a estas alturas para hacer casi fines de mayo, 27 grados con nubosidad parcial. Lamentablemente no contribuye a que se despeje el aire con alerta ambiental aquí en la capital. A esta hora tenemos una temperatura ya que llega a los 8 grados. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9, esperan 17 de máxima con cielo parcialmente nublado. En Concepción, cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 11 grados de temperatura a esta hora. Y por último, en Puerto Montt hay 15 grados, esperan 16 de máxima con lluvias y harto viento que van a tener además durante la tarde. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. No fue fácil sacarlo, ¿eh? Y en estricto rigor, con las declaraciones del propio Michel Jorrat en el día de ayer, queda en evidencia de que no tenía ningún interés en irse del cargo, hasta que prácticamente fue combinado a hacerlo por parte del gobierno, en voz del ministro de Hacienda, aunque queda claro que quien finalmente le solicitó, porque así lo dejó entrever el propio Jorrat, fue la presidenta de la República, Michelle Bachelet. A las 11 me tengo que ir, antes de que empezara la reunión de ayer del comité político con los presidentes del partido de la nueva mayoría, decía el ministro Rodrigo Valdés, le avisaba al ministro del Interior que no se iba a quedar hasta el final, así parte el artículo esta mañana del diario La Tercera, porque recuerda que después él parte a una reunión con Jorrat. Ya vimos toda la evolución que tuvo la historia finalmente hasta que termina por confirmar el primero el ministro de Hacienda y luego el propio Jorrat la salida del director de Impuestos Internos. señalando el primero, el de ministro de Hacienda, que Jorrat estaba, era un hombre probo, honesto, pero que lo que se pretendía exclusivamente, y por a eso se debía su salida del cargo, es que no siguiera la prensa, no siguiera los diarios, fue la frase que utilizó Rodrigo Valdés, el Servicio de Impuestos Internos. Es hoy día principal titular de los diarios igual, evidente que se entiende hacia dónde apunta el secretario de Estado, que en el corto plazo finalmente la institución vuelva al cauce normal y que no se esté cuestionando todos los días el accionar de Michelle Jorrat. La verdad es que ciertamente lo que dijo anoche el propio Jorrat, primero a través de una carta y después porque salió a caminar junto a su familia, había montones de periodistas esperándolo hasta que finalmente dialogó con ellos anoche, es que él no quería irse, se le había incluso ofrecido un cargo, que el mismo ministro de Hacienda le había ofrecido un cargo o le había ofrecido trabajar con él en otro lugar, en el fondo, sal de aquí, ándate a otra parte, pero despeja de la polémica o la de la controversia probablemente tal, queda claro que Jorrat no se quería ir, y la argumentación que él pone sobre la mesa es que si él se iba, era se iba, digamos, por voluntad propia, era asumir implícitamente que lo que se estaba diciendo sobre él era cierto, y él dice es completamente falso. Cuestionamiento que a estas alturas, miren, lo voy a hacer cortito porque, como lo hemos visto tantas veces en este programa, en otro y aparecido además como uno de los temas del año, sin duda, tendrá que ser determinado con el paso del tiempo, si efectivamente fue lenta, tardía, fue desidia o fue por conveniencia que no presentó determinadas acciones para investigar tributariamente a determinadas figuras, abriendo la llave en la práctica o abriendo la puerta, porque tiene la llave de investigaciones que la Fiscalía, por iniciativa propia, no podía aparentemente iniciar. Lo que hay que preguntarse ahora es quién lo va a reemplazar, más allá de quién queda en el cargo de subrogante para luego ser interino y transitorio, porque ese es el título que se le otorga hasta que es confirmado oficialmente por la alta dirección pública. Yo les voy a poner sobre la mesa tres cosas que creo que son las únicas que a mí me parecen relevantes, o las que más, no que las únicas, pero las que más me parecen relevantes. Voy a ir a la que me parece menos relevante, pero aún así muy importante. Que los partidos políticos empiecen a hacer circular listas, como vimos en el día de ayer, por parte de la nueva mayoría, sobre los nombres, no solamente me suena a despropósito, sino que simplemente a estupidez. Porque si estamos hablando de un organismo que lo que, entre otras cosas, ha tenido que hacer durante estos meses es debatir sobre si hay o no ilícito en el comportamiento de figuras políticas que han emitido boletas o facturas falsas, tanto ellos o cercanos suyos, es realmente torpe que los partidos políticos empiecen a proponer sus figuras para ocupar ese cargo. Es que de verdad no lo logro entender. Es como no aprendimos nada, pero nada. O sea, nada. Lo segundo, aquí lo que habrá que determinar, y con meridiana claridad, es si la alta dirección pública sirve para algo o no. Porque transitoriamente estuvo en el cargo Jorrat hasta que fue ratificado hace poco y ahora lo sacan. El que llegue al tiro por la puerta ancha, por la alta dirección pública, por el mérito propio, porque así se creó un mecanismo para evitar que, en el fondo, el que se le está designando por razones distintas a sus capacidades y su currículum. Este es un desafío, y lo digo así con todas sus letras, para la presidenta Bachelet. Ella tiene que mostrar aquí la importancia que tiene el designar a través de este mecanismo y no con fórmulas medias alambicadas, pero que, dicho por quienes han integrado antes el Consejo de la Alta Dirección Pública, hoy día se lo están bypassando completamente. Y lo tercero, que creo que es un tema técnico pero muy relevante también, es si el nuevo director tiene que despejar cremas en la tesis de Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos, o la que han planteado otras figuras dentro del organismo también, que es fundamentalmente saber si una persona que emite una boleta material o ideológicamente falsa es objeto finalmente de algún tipo de sanción. Este es un debate que puede parecer pequeño, menor, pero créame que no lo es, porque entre otras cosas, aquí lo que muchos se preguntan es si realmente es esto lo que ha generado trabas para poder avanzar en las investigaciones. O sea, si considera que las boletas ideológicamente falsas son o no son delito, bueno, eso lo tiene que determinar probablemente la justicia, pero va a depender mucho también de cuánto pino le ponga el nuevo director de Impuestos Internos. Yo les digo desde ya que la Corte de Apelaciones de Santiago el año pasado sí consideraba que era delito emitir boletas material o ideológicamente falsas, y el caso está, entre otras, lo que ocurrió con la condena que se le dio a Checho Irane, a Iván Arenas, a Mario Mauriciano también, precisamente en ese año, una sentencia de 3 años y un día por usar facturas material o ideológicamente falsas de operaciones inexistentes para evadir impuestos. Estoy citando textual esa resolución. Esa tesis de lo que plantea la Corte de Apelaciones de Santiago no necesariamente es seguida por todos. Vamos a ver si el nuevo director de Impuestos Internos cree más bien en lo que dice Ricardo Escobar, que es muy difícil poder perseguirlo, o más bien otros que consideran que sí es posible. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a propósito a escuchar lo que planteó ayer el exdirector del Servicio de Impuestos Internos en conversación con Terapia Chilense. Primero, veamos lo que dijo sobre la salida propia de Michel Jorrat.
Yo conozco mucho a Michel Jorrat, trabajó muchos años en el servicio y fue clave en todas las modernizaciones del Servicio de Impuestos Internos. Y es una persona que ha sido consultado por muchos países en temas de administración tributaria. Y entonces él, yo estoy seguro que lo nombraron, no solo por lo que sabe de impuestos, sino que porque participó en la elaboración de la reforma tributaria.
Javier Echeverry, entre otras cosas, acusó también una especie de politización frente al tema, una cuestión que uno puede entender desde la lógica del porqué. ¿Cuál es el argumento que tiene Echeverry? Este fue el que planteó anoche.
Yo estoy haciendo una crítica más general, no solo la gente de gobierno, sino que los parlamentarios. Hay mucha gente parlamentario y mucha gente incluso de la fiscalía. O sea, yo veo que todos como que han politizado muchos temas que es un tema serio. Además, Impuesto Interno tiene la responsabilidad de velar para que se paguen los impuestos. Y lo metieron en un tema que si se cumple o no la ley electoral, que ese no es un tema de Impuesto Interno.
Además, ayer Javier Echeverry habló de lo que probablemente se va a convertir ahora en uno de los temas. Podría uno decir, bueno, está como en el costado, pero no está en el costado, está en el centro. ¿Quién va a ser la figura que suceda a Michel Jorrat? Porque de ahí se desprenderá, según su perfil, qué es lo que realmente el gobierno cree se puede hacer y no se puede hacer dentro del cargo. Esto fue lo que dijo Javier Echeverry.
Alguien, por ejemplo, que haya sido ministro de algún gobierno, me imagino, de la Concertación, que haya sido ministro en el área económica, cualquiera que dé confianza, de Gregorio, Cortázar, Arellano, Marfán, en fin, hay una lista de gente que le da confianza a mucha gente y que no se va a prestar para hacer cosas incorrectas y que va a permitir que el resto de la sociedad se preocupe de otros temas y dejen tranquilo Impuesto Interno.
Javier Echeverry en conversación con Terapia Chilense, y la conversación en completa está en nuestro portal duna.cl. Hablemos un segundo antes de ir concluyendo, porque vamos a seguir abordando otras aristas políticas también que han tenido lugar en el día de ayer, de lo que se está viviendo con uno de los proyectos emblemáticos, no solo de esta administración, quiero decir que es compartido con la administración de Sebastián Piñera también. Es emblemático porque cruzó, digamos, la ideología, unió a buena parte del espectro político, si es que no a todo el espectro político propiamente tal, nadie podía restarse frente a esta realidad, porque además tuvo a una figura de un hombre que utilizó su enfermedad o incluso en sus días terminales para transformar esto en una oportunidad o para favorecer a otros. La ley Ricarte Soto, que lleva el nombre de la figura de este periodista. Este gobierno ha anunciado que se van a aumentar los recursos para la implementación de esta iniciativa, que como sabemos lo que busca en la práctica es financiar diagnósticos y tratamientos que son de alto costo. Los fondos propuestos por el Ministerio de Hacienda subieron en 10.000 millones y además se aseguró que las platas van a estar disponibles desde este año. Lo que decía Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, hay que tener harta pega porque entre otras cosas ya le hemos comentado cómo el ministro de Hacienda se metió de lleno al tema de la reforma laboral, donde entre otras cosas les decíamos que rayó la cancha descartando piso con IPC, por ejemplo, y también la negociación por rama en el tema de la reforma laboral. Estuvo ayer el tema de impuestos internos y también hemos visto que se metió a la discusión sobre la ley Ricarte Soto. Lo que decía el ministro Valdés, que a 7 días de haber asumido en el cargo, entregó las indicaciones de esta normativa que se tramita en la Comisión de Salud del Senado para que fuera aprobada antes del 21 de mayo, es este jueves cuando la presidenta quiere incluirla en su cuenta pública. Él decía que el Ejecutivo vio como necesario adelantar los beneficios en el tiempo, por lo que esta norma va a tener 30.000 millones para el 2015, inicialmente no se contemplaba para este año, y se va a pasar de 50.000 a 60.000 millones en 2016, o sea, un alza en 10.000 millones respecto al plan original. En el tercer año de entrada de operaciones de la ley, se va a mantener un presupuesto de 100.000 millones de pesos. Precisamente es ahí donde las organizaciones de pacientes y los parlamentarios habían expresado que los montos eran escasos para cubrir a 20.000 personas que tienen patologías que son caras de financiar. Y hay otro punto que sí precisó el ministro Valdés, que es el referido al denominado umbral, o la cifra que define cuando una persona tiene que que ser cubierta por la ley y cuándo no le correspondería. Él decía que será considerado alto costo cuando la persona destine en terapia un 40% de su ingreso, descontando los gastos por subsistencia, propiamente tal. Ya vimos aquí a senadores de la Comisión de Salud, la nueva mayoría, conformes con la llegada de estos recursos frescos para este año. Por de pronto, Guido Girardi, el presidente de la Comisión de Salud, del Senado, decía que se ha mejorado el proyecto, que hay más recursos, las personas van a tener copago cero y que el financiamiento no solo va a ser para fármacos, sino que los exámenes para detectar una enfermedad también van a estar garantizados. Carolina Goich, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, hoy día citada en el Diario La Tercera, decía que los montos para dar cobertura a los usuarios no terminan esta tramitación, que hay que pensar en la reforma a la ISAPRE, que haya un fondo especial o mancomunado donde todos los afiliados aporten un 0,2% de su cotización para enfermedades caras. Y es verdad, puede que la plata no sea la suficiente para todo lo que se pretenda, pero este es un paso, y es un paso gigantesco, brutalmente grande, que se está dando, que no existía de no haber sido por la lucha inicial de ese hombre, que finalmente terminó por convertirse, materializarse en ley, que muy probablemente va a terminar siendo sancionada hoy día o aprobada en el Congreso para quedar listo, para que la presidenta lo pueda anunciar en propiedad el próximo 21 de mayo. 7:56 PM, estamos completando ya prácticamente la primera hora de actualidad aquí en Duna. Duna en Punto termina, vienen las noticias y más adelante nos juntamos junto a Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Gracias por su compañía, por su sintonía, quédese con nosotros, está oscuro pero empieza a despejar, así es que empieza a salir el sol en una jornada que va a ser bien calurosa, la verdad. Volvemos.